y Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Porque en Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo.
No es que sepamos más.
Solo sabemos echarnos por el cuento.
Y 4 minutos de la mañana. Nuevamente bienvenidos a Atenea en la U. Un placer nuevamente estar nosotras aquí sentadas para ustedes y con ustedes. Muy juiciosas como siempre aquí en la mesa de trabajo. Mariana.
Hola, buenos días.
Nancy.
Buenos días a todos nuestros oyentes.
Hoy tenemos aquí una invitada que está aquí de espectador. Alejandro, muy buen día.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, y como ustedes saben, nosotros no es que sepamos más, pero sabemos echar mejor el cuento.
Así es.
Hoy les acompañamos durante esta emisión hablándoles sobre algo que casi siempre que vamos a contemplar una obra de teatro no tenemos presente. Algo que sin querer subliminalmente nos ha sumergido o nos va sumergiendo en la fantasía del acto y nos ayuda a compenetrarnos más con la puesta en escena de los actores. Hoy les hablaremos de la escenografía, el corazón de la composición dramática. Recuerden que este es nuestro segundo programa sobre teatro. Bueno, partamos primero que todo de la definición de qué es escenografía. Según el portal académico Ecurred, la escenografía es el arte de realizar decoraciones compuestas por accesorios e iluminación de un espacio teatral. Esto, por supuesto, pues no quiere decir que esto solamente se presente en el teatro, ¿no? Hay otros espacios en donde también la escenografía juega un papel muy importante. Pero entonces vamos a partir de sus orígenes. Nancy, tú nos vas a contar.
Bueno, la escenografía o el escenario en sí, la puesta, aquí después me ayudarán y me explicarán y me perdonarán. Después nuestros oyentes entenderán por qué lo digo. Arrancamos en el Renacimiento, siglo XVI-XVII, y empieza con el Teatro Olímpico de Vicenza, en Italia. Este fue creado en esta época, diseñado por el arquitecto Andrea Palladio. A su vez, dicha arquitectura recibió el nombre de palladianismo. Entonces, la arquitectura que se realizó con este teatro, que fueron la mayoría fueron las ideas de él que se desarrollaron después por otro arquitecto, recibió esa arquitectura, ese estilo de arquitectura recibió este nombre. El fin de la creación de dicho teatro era difundir la literatura de la élite en aquella época, por llamarlo así, por medio de representaciones teatrales. Inicialmente se decidió construir un teatro de madera, al modo de los antiguos teatros romanos. Estas graderías iban semicirculares, como para que se hagan una idea, la media torta.
Sí.
Y una pantalla arquitectónica como frons scenae. Esta es una palabra del latín que, uh-huh, que significa es como la parte delantera del escenario.
Ajá.
El conjunto era más o menos desmontable y se adaptaba para hacer otras representaciones. Después de un tiempo decidieron crear el teatro con cimientos, para lo cual se tomaron las ideas de Palladio, quien murió pocos días después de iniciar la obra y la terminó ejecutando el arquitecto de la época, pues un arquitecto muy reconocido en aquella época que se llamaba Vincenzo Scamozzi. Los aportes en sí, pues la decoración, que era importante que estuviera dispuesta según las disposiciones artísticas y tenían una perspectiva tridimensional. La decoración de la fachada escénica, las columnas, los bajorrelieves, las estatuas, toda esa parte era importante y fue algo con lo que nosotros nos seguimos representando el teatro clásico, por decirlo así. Mm. En medio se abría una puerta mayor o puerta real, porque solo los actores principales aparecían en ella, que pues después fue cambiada por la cortina.
Como elitista eso, ¿no?
Sí, pero pues es que la misma élite creó como el escenario. Uh-huh. Listo. En escenografía inicialmente se dejaba ver un relieve aplanado, reducido en perspectivas. La ilusión era como óptica, pero era completa.
Okay.
Paulatinamente fue transformándose la decoración fija, inmóvil. Es decir, esa decoración que estaba ahí estática y ya era así, y las escenas se hacían así como eran en esa escena, después se empezaron a movilizar. Hay algo importante que dejó en esta época, el aporte más significativo fue una perspectiva pictórica, de forma que la arquitectura no solo se viera de frente, sino que nos ofreciera aspectos desde diferentes ángulos, a lo que se llamó escenógrafo pintor, se llamó a esto. La iluminación también fue muy importante para la escena, y los aportes más importantes fueron las llamadas candilejas, que eran las líneas de luces al borde del escenario en este ciclo.
Vea, pues ya la canción iluminado de Roberto Carlos, ¿la de candilejas?
Posiblemente pudo haber salido de ahí.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy en los zapatos de...
Bueno, y hoy precisamente de acuerdo con el tema del día, nos pusimos en los zapatos de un personaje que aproximadamente cerca de 19 años tiene experiencia en el arte del montaje y la construcción escenográfica, si mis cálculos no me fallan. Es un gran ser humano que no escatima en compartir su conocimiento para construir espacios de paz en los que se pueda soñar. Director de escenografía de H&G Studios, egresado de la Real Academia di Bell'Arte di Napoli, Italia, está con nosotros el maestro Henry Alarcón Osorno. Maestro, bienvenido.
Bienvenido.
Bueno. Bienvenido.
Sin palabras.
Sí, finalmente, pues muchas gracias por la invitación a Liliana, que a propósito hacía más de 22 años no nos veíamos.
Ay, que ya reveló mi edad ahí.
Que también pues finalmente hace parte de una historia en el país y fue también miembro fundador, yo creo, de la compañía de Teatro Palma en su periodo, que fue la que en cualquier modo me encaminó hacia la búsqueda del desarrollo profesional y artístico en mi carrera. Gracias de verdad a Uniminuto, gracias por estos espacios que seguramente en este tipo de temas no se profundiza mucho, que yo creo que en cambio de estar hablando de cosas que no tienen sentido en el mundo, tipo guerras y cosas, deberíamos hablar más de este tipo de academia, que es la que se forma entre el encuentro de grandes profesionales.
Así es, Henry, los micrófonos están abiertos para ti y para cualquiera que quiera venir a exponer este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos. Bueno, antes de arrancar, sí quiero darle un saludo a Carolina Loaiza, espero nos esté escuchando. No pudo venir a acompañarnos, ella es compañera en todo y todo del maestro Henry. Entonces espero nos esté escuchando y pues nada, un fuerte abrazo. Bueno, entonces, maestro, cuéntenos y cuéntele a los oyentes de qué se trata HIG Studios.
Bueno, yo dije, nace, primero que todo, pues obviamente mi decisión de haber ido a Italia fue precisamente el hecho de que en Colombia no existen academias ni instituciones especializadas en el tema del desarrollo de las artes aplicadas para el teatro, el cine y la televisión, que es en este caso la escenografía. Entonces parto a Italia, estudio, dirijo una compañía importante de escenografía, vuelvo acá, empieza ese proceso académico en varias universidades, pero pues un poco eco, y yo quiero ser muy claro en esto y puedo sostenerlo, porque realmente el eco y la tergiversación que hay con respecto al trabajo y el desarrollo escenográfico en el país un poquito precario, sino que casi que nulo. Por este motivo pues inicio yo esta empresa. Yo escribo el primer manual de escenografía para Colombia con el Ministerio, con la Universidad Distrital y la SAP. Formulamos con el maestro Jairo Santa y Álvaro Tobón la formación de técnicos, escenotécnicos para el SENA, programa que nunca ha sido desarrollado o se ha desarrollado a mitad. No quisiera ser tan fuerte en la apreciación, pero pues finalmente no ha habido, y es precisamente por eso, porque no había o no hay la infraestructura hasta este momento.
Sí.
Porque ahora ya, gracias al cielo, nace HIG Studios y se pone al servicio del desarrollo de la escenotecnia y de la escenografía en el país. Y es eso que hace HIG Studios. Es como, ahí tengo que aclarar una cosa. Nosotros, HIG Studios y Henry Alarcón y mi esposa Carolina Loaiza, somos portadores, o yo me considero una, como decía mi maestro, como una especie de patrimonio de la humanidad. Las academias de artes de Italia son patrimonio de la humanidad, son legados. La Real Academia de Artes de la Facultad fue fundada hace 270 años. Entonces son 270 años que vienen formando artistas en el desarrollo de la escena. Y somos considerados de pronto eso, un patrimonio, y bien decía mi maestro Stefanucci, Giuliano Lopriore, que en paz descanse, que tenemos ese deber de también tener en las manos la posibilidad de trascender en el tiempo, llevando una tradición que, pues bien lo aclara
Nancy.
Gracias, pues, Henry, por eso le decía a mis oyentes que alguien me iba a respaldar en lo que estaba diciendo.
Sí, bueno, después.
Porque pues uno encuentra mucha información y uno realmente no está metido tan en el tema, entonces lee muchas cosas que al final uno saca cositas que de pronto le parecen claves.
Sí, es un tema, pues quiero aclarar también, de pronto entraremos en una discusión que sería lindo entrar en ese tipo de debate, porque finalmente no existe este espacio y sobre todo la claridad de un trabajo que es milenario, no es centenario. Finalmente el origen del teatro es más bien griego, por un lado, por el lado de Europa, y por el lado de Oriente, China y Japón, es obviamente de Asia. En general es mucho más fuerte la tradición, digamos que se desarrolla en el Renacimiento, se genera como, pero ya tenía unas bases establecidas en el teatro griego, helenístico, el teatro romano. Entonces, basándome en eso y quiero ser claro que yo afortunadamente soy una persona que aprendió la tradición de la realización escenográfica, las artes centenarias de la realización escenográfica en Italia, aprovechando que de verdad ellos son los pioneros en el desarrollo escénico del mundo y llevar esa tradición. Lo que hace Cheje Studios no es otra cosa, nosotros no nos inventamos nada, yo no me invento nada, es simplemente tomar la tradición de las artes aplicadas a la escenografía. Yo soy un multiplicador, entonces tuve la oportunidad de hacer la academia, de estudiar con los grandes maestros, pero también de trabajar con los grandes técnicos, escenotécnicos y maquinistas del teatro. Entonces tengo esa facultad de poder tener esas dos herramientas fundamentales, que es por un lado la academia y por otro lado la facilidad de la realización en técnicas pictóricas. Yo estudié con uno de los más grandes pintores de escenografía, Piero Olivieri, que es director de escenografía del San Carlo a Napoli. Entonces, todo eso, cuando yo llego y dirigía una, por cierto, una anécdota particular, y es que yo dirigía una empresa de escenografía en Nápoles, pero a un cierto momento, con esa promesa que yo había hecho de nuevo al Teatro Palma, a mi país, de regresar, y mi tesis fue, que la pueden buscar en YouTube también, con el nombre de General Conosorno, que es el teatro que hacemos nosotros, que fue publicada después aquí en Colombia, fue dedicada precisamente a la formación de escenotécnicos en el país, de escenógrafos. Entonces, yo creo que traer eso a Colombia, traer eso al país y demostrar, porque a través de nuestro trabajo en diferentes desarrollos artísticos hemos demostrado que la escenografía hace parte y debe hacer un aporte fundamental científico, humano, al país, porque esas son las, digamos que esa es mi meta, y eso es lo que hace HIG Studios con un programa que se llama Ejércitos de Paz, que es prácticamente esa parodia entre cambiar las armas por pinceles, por taladros, por serruchos, uh-huh, por martillos, que construyen. ¿Por qué lo hago desde el punto de vista escenográfico? Porque es que la escenografía es una participación de demasiados artistas.
Yo, qué pena contigo, Henry. Para mí, creo que la escenografía es el alma de esa obra. O sea, es lo que hace real eso, lo que hace convencer al público de lo que está puesto en escena.
Bueno, no es que sea el alma. Nosotros somos interdependientes. El cine, el teatro, digamos que empecemos por desglosar un poquito el porqué de la escenografía, porque la necesidad, porque también tenemos que verlo desde ese punto de vista, nace con la ópera, con el, uh-huh, desarrollo de la ópera. Bueno, tenemos el teatro sacro, después del medioevo, después tenemos la realización del teatro griego, Roma, que llega a Grecia y dice: yo tengo que empezar a desarrollar un nuevo tipo de espectáculo. El Coloseo, con sus grandes, digamos que para historia del arte, de la escenografía e historia en general, pues tendríamos que abrir otros tipos de espacios para poder tener una claridad mucho más.
Escenografía 2. Más
sí, es un tema profundo, sí, que hay que tener en cuenta. Sí, no solamente por eso, sino que después, cuando ya se desarrolla en 1600, con la participación de arquitectos, uh-huh, entonces ya nacen los pintores de escena, los decoradores, los constructores, nace el gran tratado de Scenotecnia, que está basado precisamente en toda la historia y la biografía de Vitruvio. Pues se empieza a pensar en la reunión de las artes. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender en el país. Y es que la escenografía es la reunión de muchos artistas: el dramaturgo, el escritor, uh-huh, el iluminador, el director, los actores, la diseñadora de vestuario, los músicos, los escenotécnicos, los pintores de escena, los decoradores de escena, el mismo escenógrafo. Entonces, si uno se pone a mirar todo ese conjunto de artistas, que ningún otro tipo de trabajo lo tiene. En ningún otro tipo de trabajo trabajan tantos profesionales de diferentes facetas: pintores, escultores, decoradores, diseñadores, todo lo que tú quieres, todo lo que bien lo dice al final, al final del siglo XIX, con el nacimiento del cine, el séptimo arte. porque precisamente todo eso se reúne, y un ejemplo claro es el cine, o sea, el desarrollo del cine desde su inicio hasta lo que estamos viendo. Uno se pone a mirar, cuando hablemos de un ejemplo claro de realización, y es por ejemplo lo que está pasando ahorita con Marvel. Pero si uno se pone a mirar detrás de eso, los millones de las millones de personas que trabajan ahí, porque es verdad, el desarrollo del trabajo, pues pasa lo mismo. Aquí en Colombia estamos haciendo lo mismo, y HIG hace eso. Nuestros proyectos desde Macondo, Holanda, el último, el trabajo del Pabellón de la Memoria, en el que participaron más de 1.500 personas. Entonces uno dice, esperemos un segundo, ¿qué está pasando con el tema que algunos dicen? Bueno, la escenografía es simplemente la persona que pone un objeto en el teatro para apoyar la carga dramatúrgica. No, esto va más allá. Pero para eso se necesita tener
pues esto hace parte de la construcción de paz, de todo lo que está pasando ahorita el país. Pero lo que estás diciendo ahorita, el Pabellón de la Memoria, hago referencia que es a eso. ¿Sí? Tiene que ver con lo que está pasando ahorita con el posconflicto en el país, o a qué va enlazado.
Sí, digamos que hay dos cosas. Para que haya una escenografía o un espectáculo, se necesita un director, se necesita un texto. Entonces, para no llegar a términos políticos, pues finalmente, ¿cuál era el texto de nosotros? ¿Cuál era en este caso? Hagamos un ejemplo mucho más plástico. Y es que el centro de memoria es nuestro director. Y el texto dramatúrgico del centro de memoria, en este caso, es todo el tema del posconflicto. Entonces, me hago entender. Miremos desde el punto de vista del espectáculo, porque ahí es donde uno tiene que verlo. Entonces ellos reúnen una serie y desarrollan un guión en el que participan muchos artistas, en el que hay una dirección de arte, hay una dirección arquitectónica, y finalmente llega a manos de un escenógrafo, en este caso HIG Studios, y encabeza junto con todo mi equipo. Yo tengo un equipo extraordinario de escenotécnicos que vienen, que yo he venido reclutando, porque finalmente la palabra es así, por eso es que al fin y al cabo ya hablamos de ejércitos de paz. Entonces, el desarrollo de este espectáculo es eso, el conflicto en este momento, todo el desarrollo de paz, la historia, todo lo que uno pueda mirar, que perfectamente uno lo puede asociar a la historia de una ópera. Todas las óperas son tragedias, en todas las óperas hay muertes, y es verdad, miremoslas. Miremos, por ejemplo, un ejemplo, Tosca, es una ópera extraordinaria en donde se desarrolla un texto absolutamente dramático y finalmente es que aquí esperamos que la ópera pueda cambiar un poquito el punto argumental y se convierta en felicidad y no en tragedia. Pero esa es. Entonces, finalmente nosotros buscamos de transformar esa realidad. Y en este caso, el Pabellón de la Memoria, que fue una construcción cinematográfica extraordinaria. No sé si la vieron. ¿Estuvieron en la Feria del Libro?
Sí, pero no. Sí fue, pero
mandamos a nuestra reportera.
Sí, yo fui. Sí, pero no la vi.
Era muy evidente. Había un teatro, estaba el Museo de la Memoria, estaba el Teatro de la Memoria. Bueno, yo creo que poder verla en Medellín. No, ¿entraste?
No entré. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño problema cuando voy a la Feria del Libro. Voy con dos niños. Entonces, los pabellones, la mayoría son los infantiles, y todo lo que haya literatura infantil.
No alcanzó.
Y nos dividimos, o sea, mi esposo coge el niño que tiene 12 años, a mí me toca la niña de 6.
No, pues nada, finalmente lo van a poder ver. O está inclusive todo el info, el material que hay en las redes del Centro de Memoria. Pero eso como para entrar de nuevo en el contexto del por qué es HIG, qué hace, y para dónde va en este país, y para dónde quiere ir. Si logramos con esto, por eso acepté muy, muy, muy amablemente y con muchísima ansiedad y entusiasmo la invitación tuya, Liliana, porque esto hay que difundirlo. Y espero que no quede acá nomás.
Sí, te encargas de la tarea también. Sí.
Liliana, que es nuestra representante de teatro.
Pues es que estamos aquí como estudiantes, y somos la academia, y pues la universidad nos da estos espacios, y queremos justamente eso, aprovecharlos, para que personas como tú, para que todas las personas que tienen un proyecto como esos, que son tan buenos y que son tan necesarios difundir, saliéndonos un poco más del entretenimiento y de la publicidad y de lo comercial. Esto es lo que queremos hacer con Radio Universitaria, presentar esos tipos de proyectos, espacios, de industrias y de espacios.
No, pues yo El nieto de estar siempre apoyando. Y además que estoy formado en, como maestro, entonces tengo que un deber mío y de la Academia de Bellas Artes. Y ese legado que nos dejó es que teníamos que difundir de manera absolutamente bella el arte en el mundo. Esa es nuestra bandera en la Academia.
Bueno, ya estamos hablando de la construcción de estos espacios. En tu organización, ustedes tienen diferentes métodos con los que se construyen, pero ustedes construyen a partir del método DIMA. Ajá. ¿Qué es y por qué los distingue a ustedes en este campo a diferencia de otros?
Bueno, el método DIMA es un método aplicado en Colombia. Bueno, primero, nosotros tenemos un laboratorio. Digamos que no es un taller de escenografía, no es una fábrica de escenografía. Nosotros tenemos un laboratorio. ¿Laboratorio por qué? Porque finalmente es una experimentación continua. Nosotros no construimos nada igual, pero también es una especie de contradicción. Porque no construimos nada igual, porque todas las escenas o todo lo que hacemos es diferente, pero el método está basado en una palabra que se llama DIMA, que significa molde en italiano. En el laboratorio, en los laboratorios del pasado, en los laboratorios en las bodegas del arte, desde el desarrollo en 1600, 1700, cuando empiezan la construcción de escenografía en Italia, pues se le da el nombre de laboratorio, precisamente por eso. Laboratorio viene de laborar, de laborare, y se empiezan a experimentar una serie de técnicas. Cuando el proyecto llega visualmente al escenógrafo, al escenotécnico, al pintor de escena, tiene que encontrar un método, porque también en el pasado todo era de afán. ¿Cómo pasa todavía?
No te puedo creer.
Sí. Sí, en el pasado también era de afán, ¿sí? Aunque si había menos tiempo de entrar en el WhatsApp y en el Facebook, también había un afán. Y se desarrolla un método para poder hacerlo mucho más rápido y más práctico. Entonces, cuando uno está en el laboratorio construyendo en Italia, a uno le dicen, para poder hacer eso necesita que haga una DIMA. Hacer una DIMA es hacer en el banco de trabajo, que también es diferente los bancos de trabajo, y espero que alguna vez, y los invito a que conozcan el primer laboratorio de escenografía y escenotecnia en Latinoamérica y seguramente en Centroamérica. No existe, o sea, no existe, lo digo con nombres propios. Uh-huh. Porque he viajado por toda Sudamérica. De pronto en Argentina puede llegar a pasar algo así con el Teatro Colón, pero no existe ningún laboratorio con estas características, ni en Brasil, ni en Centroamérica menos, ni en Ecuador, ni en Perú. Entonces este sería el primero, y los invito a que vayan a conocer el método, que eso es de lo que habla DIMA. Entonces DIMA significa molde.
Okay.
¿Qué pasa con ese molde? Cuando empezamos a desarrollar el molde, no es solamente para la parte plástica, es decir, para el desarrollo de las escenas, la pintura, todo lo que pertenece a la escenografía, sino también a partir del molde o del proceso que generamos nosotros de producción. Por eso nosotros somos capaces de construir cosas en tan poco tiempo. El museo del Centro de Memoria
fue súper rápido.
Claro, lo construimos en un mes, fueron 1500 metros de escenografía.
Estoy por ahí siguiendo el proceso en Facebook, y muy bonito, es verdad, es algo mágico.
Y el montaje se hizo en 10 días, con alrededor de unas 110 personas que participaron, 24 horas. Entonces el proceso de nosotros, DIMA, significa desarrollo, que después yo ya le di un concepto, porque es un desarrollo de implementación de métodos para proyectos artísticos. Entonces, como también, en ese caso, aunque sí, el arte es absolutamente abstracto, pues nosotros sí tenemos que empezar a hacerlo mucho más real. De hecho, las técnicas que utilizamos o que utilizo yo para poder desarrollar proyectos y construir sueños vienen a partir del desarrollo de la pintura y de la arquitectura italiana, con Canaletto, con el mismo Brunelleschi, con el nacimiento de la perspectiva, Caravaggio con la iluminación, Rembrandt con todo el tema del claroscuro en la iluminación. Uh-huh. Entonces ahí es donde es bueno que empecemos a determinar que hay profesionales y que esto es una ciencia exacta también, independientemente que sea humanística, también en la escenografía. Y por eso yo, en la pregunta que me hacían, era qué aporte hace al país, y es eso, es la parte científica. Entonces es lo que mezcla, porque quiero aclarar una cosa, la escenografía y la arquitectura hasta 1800 estuvieron siempre ligadas. Escenografía en Italia. Escenografía sí. Y arquitectura eran una sola. La arquitectura todavía, hasta 1900, no era una ciencia exacta en Italia. Entonces se desprende, a un cierto punto la universidad dice se desprende, y la arquitectura se desprende de la escenografía, se convierte en ciencia, y la escenografía queda como ciencia humanística.
Listo, Henry, bueno, aquí el tiempo vuela y de verdad que nos gustaría seguir con muchas cosas más, pero igual creo que todas las preguntas que teníamos, porque eso estábamos como viendo, ya todas las
sí.
las has abarcado. De pronto una cosa que era algo que le íbamos a preguntar a Carolina era ¿qué papel tiene la mujer? Tú me has dicho que había algo muy importante dentro del proyecto.
Claro, pues el papel es que es la sensibilidad de todas formas, y el orden. O sea, las mujeres son mucho más ordenadas que los hombres.
Para que vean.
La gran mayoría de decoradoras y de diseñadoras de vestuario son mujeres. Entonces, mi esposa estudia diseño de modas, y la idea es aplicarlo. Pero también el contributo de la mujer es la sensibilidad, el orden. En HG trabajan muchísimas mujeres. Es también ese aporte, y es cómo nosotros generamos también comunión, enlace, intercambio de saberes, que es importantísimo. De pronto en Italia no pasó hasta hace poco, hasta finales de, digamos que entre 1950 y el desarrollo de la escenografía no tenía tanto, pero ya empezó a cambiar eso. Entonces HG está haciendo ese modelo. Vamos a hablar de escenografía en un stage, digamos, entre el 5 y el 9 de junio, que es importante, que se...
Son los talleres, ¿verdad?
Laboratorios.
Laboratorio.
Vamos a hacer laboratorios de escenografía, porque vamos de verdad a empezar a vender en cualquier modo el proceso, y eso tiene que ayudarnos a compartirlo para poder empezar a hacer ese reclutamiento de artistas para el desarrollo de proyectos y hacer un intercambio, lo que tú hablabas del asunto de... Lo voy a hacer muy puntual.
Sí.
El gobierno hizo que entregaran unas armas de alguien, pero nunca le dijo cuáles eran las otras que iba a utilizar.
Para combatir.
Total.
Entonces nosotros queremos más bien que dar ese aporte y la formación. Queremos hacer cine, sí. También, ópera, cine. Pues nosotros hemos hecho las grandes óperas y también los grandes... Hemos trabajado en la dirección y en la realización de Labio de Liebre. No sé si lo han escuchado.
Con Marcela Valencia y Fabio Rubiano, que estuvo en estos días...
De estrene con... sí, entonces hemos hecho un aporte extraordinario, y pues invitarlos todo el tiempo a que realmente ustedes también aporten, y claro, y invítenme todo el tiempo que
¿Y
quieran.
¿Y en dónde va a ser? Ya nos dijiste las fechas, pero ¿en dónde va a ser la dirección? ¿Cómo?
En el laboratorio. Yo soy malo para las direcciones. Yo no tengo la... Espera un segundo a ver si puedo darte la...
Para que todos los que estén interesados lleguen allá, participen. Qué chévere tener estos espacios, y de verdad que es un privilegio, como tú decías, es el primer laboratorio en la parte de Dima que está acá en Colombia, que no está en otros lugares del mundo. Entonces aquí se impone Colombia con ese tema de innovación, de creatividad, para todo este tipo de escenarios que hay en la sociedad.
Además, con este tipo de proyectos.
Sí, hay que aprovecharlos. Sí, sí, lo que pasa es que están muy ocultos. ¿Sí?
Exacto.
Entonces y mucha gente tampoco no se interesa en esos temas, no conocen, no se informan.
Nosotros mismos no.
Sí,
exactamente.
Va en nuestra autonomía de informarnos. Exacto. De que existen estos espacios y que son muy buenos.
Ajá, así es. Bueno, queda en el barrio San Benito.
Sí, barrio San Benito, calle 58 Sur, número 1820.
Bueno, igual yo voy a tomar esa dirección, y para los que quieran, la próxima semana cuando subamos el podcast, ahí van a encontrar los datos también.
En una sección de Colombia, un país sin fronteras.
Ahí estará el recomendado.
Nada más que entiendo que aquí existe una facultad de artes plásticas, sí, de hecho, sí, sí.
En presencial, sí.
Y pues invítenme también a eso, invitemos también a... Yo hay una cosa, nosotros en eso no hay decoradores de escena en el país. Hay algunos estudiantes que seguramente han trabajado con nosotros y que que se desarrolló, pero sí es importante que en las facultades, en todas las universidades, empiecen a tener el trabajo de los artistas, y que se forme una cosa interdependiente, porque en el cine, en el teatro, en la ópera se necesitan escultores, pintores. Lo que pasa es que no hemos tenido ese espacio, que ahora ya está. El laboratorio de HG Studios está abierto a que nos unamos para el desarrollo de este tipo de proyectos con todos los artistas, dibujantes, diseñadores. Yo tengo un pool de diseño extraordinario. También está el tema de entre los
comunicadores
también. Acá hay, ¿sí? Acá hay 5 comunicadoras dispuestas.
Pues entonces,
y a todas nos gusta el arte y a todos nos gusta ese tipo de temas.
Exacto, entonces hay un tema de verdad. La escenografía yo creo que es de las ramas que me atrevo a decir, lo digo muy fuerte, no ha sido tomada en cuenta en este país. No, uh-huh. Realmente uh-huh. Es pensar y es salir de ese arquetipo y de ese, digamos, de ese estigma que la escenografía es simplemente alguien, y lo voy a decir muy fuerte y de manera muy presuntuosa, pero no es posible que nosotros, que haya profesionales del nivel como el que tenemos nosotros, porque trabajamos con arquitectos, ingenieros, diseñadores, expertos en plataformas extraordinarias de construcción que vienen, que hemos retomado de las petroleras y que trabajan en esto. Pero basta, es como que realmente hay un grupo de personas que es muy profesional en el tema, que simplemente el escenotécnico y el escenógrafo en este país, el iluminador, no han sido tomados en cuenta.
Y lo están dando todo, porque son los únicos que se han atrevido, a pesar de ser tan, podría decirse, menospreciados en su profesión, han seguido adelante y han seguido sacando adelante el tema de la escenografía,
¿no? Sí, además que uno llega y es el último que se va.
Sí,
por eso es que en países, claro, hay una cosa que Cantinflas, gracias a Cantinflas, que no era solamente el cómico, México tiene uno de los sistemas más increíbles en cuanto a sindicato de trabajadores del espectáculo. Entonces, pues yo no quisiera hacer un Cantinflas, pero sí quiero hacer un llamado, porque de verdad hay que respetar eso. Nosotros somos los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos. Y además trabaja mucha gente detrás de esos 10, 15, 20 actores en teatro de prosa y 200 en teatro en teatro lírico. Pues existe un grupo que somos nosotros, vuelvo y repito, una cifra que es absolutamente extraordinaria, es que trabajamos 1.500 personas para poder lograr un proyecto.
Sí, sí, así es. Bueno, Henry, ya para finalizar, redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar, dónde los pueden seguir?
La página www.hgstudios.com. ¿Cómo Facebook? Se dice? En Facebook, en la home...
En la fanpage.
Bueno, en Facebook, búsquennos. Igual, vuelvo y repito, vamos a empezar en HG Studios un proceso académico en el que los invitamos de verdad a que participen, en que realmente si tienen... ya aprovecho que hagamos promociones. Me decía Miguel, nuestro director de comunicaciones, decía, hay que dar regalos. Entonces aprovecho a decir que, gracias a la invitación, yo creo que podemos abrir dos cupos para dos personas que ustedes de pronto elijan para el
concurso,
stage.
Concurso.
Sí, yo creo que háganlo. De artistas o de la facultad. Bueno, el que quiera, pero finalmente abran el concurso para que se ganen el stage, el laboratorio que vamos a hacer del 5 al 9 de junio, háganlo, porque sí, es
lo vamos a hacer totalmente.
Comprometidas aquí totalmente.
Que se inscriban, no
solamente
que
acá,
nos
nuestras
sigan.
Aulas también.
Sí, que, porque tenemos la maestra en pintura, Giovanna La Corazza, que también es de la Academia de la Facultad de Pintura, y tenemos a Valentina Nasti, que vino a apoyar el proceso, que también es escenógrafa. Entonces vamos a estar hablando de la postura real y verdadera y del origen, para poder aclarar cierta terminología que es importante de la escenografía y de su aporte. Entonces, pues nada, yo aprovecho el micrófono antes de que despidan. Yo hablo mucho, a mí me gusta hablar todo el tiempo. Y yo hablo y hablaré siempre. Pero quiero de todas maneras agradecer en este momento a Liliana, muy especialmente porque me hizo recordar el pasado de Teatro Palma, que seguramente vive con otro nombre. Quiero agradecer a mi esposa Carolina, a mis hijos, pero quiero agradecer a ese equipo mío porque realmente yo lo siento así, yo me apropio, que es todos los escenotécnicos del laboratorio de escenografía, Hernán Loaiza, mis directores, Camilo Loaiza, nuestro dibujante, en la parte administrativa, el capo de laboratorio, que es Alexander Murcia, Shakira, mis hermanos Wilson, Jenny, que todos trabajan ahí, porque es una empresa muy familiar, Jean-Pierre, Juan Camilo, el primer escenotécnico en proceso, Camilo Loaiza también. Estamos en esa formación gracias a ese equipo maravilloso que está siempre ahí en la lucha. Es difícil hacer empresa del espectáculo en el país. pero gracias a ellos, porque sin ese soporte no fuera posible. Gracias a mi familia, pues un saludo a las mamás de todos, porque pues uno cuando está en esos micrófonos tiene que saludar, aprovechar el momento.
Si no lo regañan después.
Pero de verdad difundamos, o sea, el compromiso tanto de ustedes como mío, por eso estoy acá, es que hagamos que construyamos paz.
Listo, Henry, muchas gracias.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.
Bueno, y continuando, pues tuvimos un invitado muy especial. Muchas gracias a Henry Alarcón por su gran aporte hablando del tema de escenografía. Para quienes los que se acaban de conectar hasta ahora con nosotros, estamos hablando de un tema muy chévere, muy interesante, que es sobre la escenografía. Y bueno, y si usted se perdió de algo, no se preocupe, la otra semana montamos el podcast para que nos escuchen. Bueno, y se difundan. Bueno, y continuando pues con este tema, hay unos aportes muy claros a la producción de escenográfica, y uno de sus representantes pues más importantes es Gastón Breyer. Es un argentino escenógrafo y arquitecto influyente en temas sobre esquemas teóricos y pedagógicos del arte, del campo escénico y del diseño, y le apostó al escenario por encima del texto. O sea, que tomara totalmente como el protagonismo, encima pues como tal de los textos y la actuación de cada uno de esos artistas o de actores. Bueno, según un artículo titulado La escenografía demanda un mundo y algunas reflexiones sobre el campo y el aporte original del escenógrafo Gastón Breyer, es un escrito por una licenciada llamada Lucrecia Eschum, también es argentina, por si ustedes lo quieren consultar. Es un artículo científico y pues esta licenciada afirma que Gastón combinó la práctica escenográfica con la teorización sobre la confluencia de los lenguajes no verbales en la escena. Y también este arquitecto hizo que la escena se convirtiera en objeto de exposición y pasó a representar algo en un lugar, a hacer ese algo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Hacer ese algo importante en ese lugar, a tomar un protagonismo. Y una de sus premisas es que el arte no debe ser un código, sino debe ser una presencia. Eso así como por profundizar un poco más de este gran artista. Y también hay una definición que él hace sobre tres tipos de escenografía. Y cada una contiene tres niveles de diseño diferentes. La primera pues es la escenografía exornativa, que es ornamental y decorativa, y su función es crear un ambiente ilusionista, de disfraz, elegante, que se vea mucho más bonito y estilizado. La siguiente es la escenografía de localización, cuyo objeto pues es la ambientación del paisaje, el clima de la obra. También se apoya en los paras de los textos y las geografías, con fidelidad al texto autoral, ¿sí? Y por último se encuentra la escenografía fundante, que hace parte de una reflexión fenomenológica que busca condiciones y habitabilidad del hombre y es de carácter casi pretextual.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
Frase del día.
Frase del día.
Frase del día.
Todo en la creación es esencialmente subjetivo y el sueño es un teatro donde el soñador es a la vez escenario, actor, gerente, autor, público y crítico. Carl Jung.
Bueno, como siempre esta hora es súper cortica, ya se nos fue el tiempo, muchas cosas como siempre quedan por fuera, cosas, bueno, temas que queríamos tocar, temas que Henry también quería ahondar un poco más, quizás en una próxima oportunidad podemos ampliar un poco más este tema. A ustedes muchas gracias de verdad por habernos escuchado nuevamente, los esperamos la próxima semana con un nuevo tema, ya pasamos entonces a literatura. Y nada, ustedes ya saben, entonces la próxima semana ya pueden entrar a www.uniminutovd y ahí encontrarán el podcast con este programa.
Bueno, y me faltó algo, recomiendo una página que se llama Escena 1, es una organización de escenografía, dirección de arte y puesta en escena para todos los que estén interesados en esa parte de conocer un poco más sobre este tema y quieran ahondar un poco más.
Y no se olviden, H&G Estudios, para que por favor revisen, miren, analicen, de pronto esa sea la carrera de su vida. Chao, chao.
Chao.
Hasta la próxima.
Just fine, you know, we wine and dine, did them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too, I miss you a lot, I miss you even more, that's why I flew you out when we was on tour, but then something got out of hand, you start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons, you know I have to make them dividends. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set.
Shut up, just shut up, shut up. Shut it up, just shut up, shut up.
We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy.
Gotta move so fast. Love is progress if you can make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow?
So why is it got to be so damn tough?
Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and
shut up, just shut up.
We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy.
Dying. Why did you stop trying?
I never been a quitter,
but I do deserve better.
Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new plan.
Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream.
Girl, I know you're tired of the day to say.
You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
It was the same damn thing, same ass excuses. Boy, you're useless. Whoa.
Shut up, just shut up, shut up.
Just stop.
Shut up, just shut up.
Shut up,
just shut up.
Is that all there is? Is that all there is?